Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, oyentes de Radio Martí. Con ustedes, un espacio más de Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Hoy presento un programa histórico. Hoy llega uno de los jóvenes más consecuentes, más heroicos y más dignos que ha tenido la oposición interna cubana. Alguien que, a pesar de su estado de salud, a pesar de su juventud, lo sacrificó todo en aras de la libertad de Cuba. Fundador del movimiento Juventud Despierta, protagonista y partícipe de importantes y sonadas protestas, no solo en su provincia, Villa Clara, sino en muchas partes del país. Hoy nos acompaña el legendario luchador anticomunista Joel Bravo López. Joel, un abrazo y bienvenido a este programa Voces que Inspiran.
Oye, un abrazo para usted, mi hermano, un abrazo para todo el equipo de Radio Martí y, bueno, para todos los que nos escuchan en estos momentos.
Joel, quiero que la audiencia que nos escucha sepa quién es Joel Bravo López. Pero cuando pregunto quién es Joel Bravo López, no estamos hablando de Joel Bravo, opositor, patriota, consecuente, guapo, valiente. Estamos hablando de Joel como persona. ¿Cómo es Joel Bravo López?
Joel fue un muchachito que nació en un barrio de Santa Clara llamado Antón Díaz, y donde mismo nació aquel emblemático luchador anticatrista que fue fusilado por el régimen Castro comunista, Porfirio Ramírez. Yo nací en la misma finca donde nació Porfirio Ramírez, en Antón Díaz, en un barrio de Santa Clara. Ese es uno de los privilegios que tuve, ¿no? Esa finca donde él nació fue de mi abuelo, y yo nací en esa finca. Y que, bueno, debido a todos los abusos que él vio con la policía, contra el pueblo, pues esto le fue dando la posibilidad de ir abriendo sus ojos y en un momento determinado abrirme abiertamente un anticatista contra el régimen asesino de Fidel y Raúl Castro. Y bueno, soy un joven que ha luchado por sus hijos. Tengo tres niñas, entre ellas a mi segunda niña, Laura Poyán, quien, bueno, sufrió tanto como yo la represión del régimen, como actos de repudio, golpiza, que ella sufrió también junto conmigo y con su madre y mi esposa, Daily Rodríguez Pérez, quien también es activista anticatrista y miembro del movimiento Juventud Despierta y del Frente Orlando Zapata Tamayo. Yo me caracterizo un joven rebelde, pero de buenos sentimientos, de buen corazón, buen hijo y sobre todo buen amigo. Me gusta ser transparente, me gusta, aunque la verdad duela, soy una de las personas que siempre he dicho la verdad, así me cueste enemistad y así me cueste ser mal mirado, ¿no? Y esta es una de las cualidades que posee Joel Bravo. Y bueno, nada, un luchador más anticatrista que está al servicio de la libertad y de la patria.
Joel, ¿cómo te vinculas al movimiento de derechos humanos, a la oposición interna militante?
Bueno, mi hermano, yo, como todo joven, fui llamado al servicio militar obligatorio de por sí. Y yo venía de la escuela de deporte de combate, yo era judoka. Y bueno, fui llamado a este servicio militar. Nunca quise ir al servicio militar y mi forma rebelde, ¿no? Eso me llevó allí a tener problemas con un político de la unidad mía. Muy poquito para yo ir preso por cuenta de este político, por todos los abusos y los atropellos que se ven en ese mismo servicio militar, no solo conmigo, sino con los demás jóvenes. Solamente el que haya pasado por el servicio militar sabe de lo que estoy hablando y sabe el abuso que cometen allí los oficiales con los jóvenes, con niños, porque no, yo fui con 17, casi 18 años al servicio militar. Y bueno, desde allí empecé a la rebeldía con estos oficiales, los oficiales abusando de los jóvenes, y entre ellos yo, y entonces eso me llevó a ser bastante rebelde allí. Fui llevado 2 veces a las disciplinarias de las Fuerzas Armadas y esto empezó ahí a crear en mí la rebeldía contra el régimen por ver todos estos abusos y todos estos atropellos que, bueno, comenzó la dictadura en esos momentos conmigo, ¿no? Y pues ahí empecé a hacer con Alcides Rivera, que en aquellos momentos estaba bien activo en la coalición central opositora. Y ahí fue cuando comencé a hacer activismo contra el régimen, donde estuve solamente en ese servicio militar 9 meses, porque ya con este problema que tuve con este político, pues un amigo en aquel entonces, un médico, pues me trabajó para salir de allí, de ese servicio militar, y a los 9 meses, pues me dieron la baja del servicio militar.
Joel, ¿cómo nace el movimiento Juventud Despierta?
Bueno, ya estaba fundado el movimiento Reinaldo Arena cuando aquel entonces, y lo que le hicimos fue reestructurarlo, cambiarle el nombre, y se fundó en la ciudad de Placeta un 16 de marzo del 2013. Que de hecho lo que se hizo, bueno, fue reestructurar el nombre y ponerle el Movimiento Juventud Despierta. Esta iniciativa de ponerle Movimiento Juventud Despierta, pues vino precisamente de preso político y de conciencia y religioso, Loreto Hernández, que estaba allí en esa reunión. Varios activistas, había más de 50 activistas allí en la sede del Frente Orlando Zapata Mayo en Placeta. Y bueno, fue iniciativa de Loreto ponerle el nombre a este movimiento. Y desde ese día ha sido un pilar y ha sido una puya incante a la dictadura. Desde ese momento, pues comenzó el movimiento Juventud Despierta a salir más a las calles, a incitar más a los jóvenes a que digan la verdad y que digan lo que sienten. Y bueno, desde ese día nació allí el movimiento Juventud Despierta, el corazón de la ciudad de Placeta.
Bueno, mira, me ha revelado un detalle que había olvidado, es cierto, ¿verdad? Fue Loreto Hernández García, actualmente prisionero político, quien sugirió ese nombre. Yo creo que a partir de ese momento, con el movimiento Juventud Despierta, surgió una organización que constituyó una espina atravesada en la garganta de la dictadura. Yo creo que el movimiento Juventud Despierta subió la parada, como decimos en buen cubano. Ustedes hicieron un derroche tremendo de valor, de coraje, en las acciones que ustedes realizaban, y realmente tuvieron que pagar un altísimo costo también, porque la brutalidad y las palizas que recibieron ustedes, muy pocas otras organizaciones las recibieron. Ustedes fueron un bastión, ustedes fueron la cara más visible en cuanto a acciones, en cuanto a confrontación directa con la dictadura. Yo creo que la brigada, la más llamada Policía Nacional Revolucionaria, dirigida siempre por la policía política, se ensañó contra el movimiento Juventud Despierta con una brutalidad propia de sicarios, bueno, lo que siempre han sido. Joel, mira, son tantas las actividades que realizó el movimiento Juventud Despierta, no solo en Santa Clara, sino en otras ciudades, y no solo en la provincia de Villa Clara, sino en muchas. Yo quisiera que mencionara alguna que otra protesta o actividades que hayan impactado más en ti y que te hayan dejado recuerdos imborrables, ya sea por la ferocidad represiva o ya sea por el impacto que haya tenido la protesta en sí.
Bueno, recuerdo que un 25 de julio yo puse un cartel bien grande en el cuarto piso del reparto José Martí, donde vivía, y habían varios activistas dentro de mi casa, y pleno 26 de julio hicieron un alto de repudio y llevaron a todo aquel pueblo borracho, porque lo que iban eran personas de Linder, de personas de gastronomía, personas de salud, todas estas personas al alto de repudio en aquel pleno 26 de julio. Pero lo que decía el cartel: patria es ara, no pedestal. En un cuarto piso, el régimen ha atacado a la sede del movimiento Juventud Despierta en aquel momento. Te estoy hablando de que habían más de 500 o 600 personas en el acto de repudio y una represión con la brigada especial. Rompieron las puertas de la sede, las ventanas, y se metieron y nos sacaron a todos, habiendo 2 mujeres en aquel momento. Mi esposa estaba embarazada, casi que al dar a luz. Pero si vemos, es la brutalidad del régimen atacarnos con aquel cartel que solamente decía una frase de nuestro apóstol José Martí: patria es ara, no pedestal. Y esa fue una de las veces que yo vi al régimen furioso y irle arriba a esa sede de nosotros y acabar, arrasar con la represión que siempre lo ha caracterizado, ¿no? Como también en una protesta que se hizo dentro del hospital Arnaldo Milian Castro, en la sala de terapia intensiva, me acuerdo que se encontraba muy grave de salud y en huelga de hambre Vladimir Morera Bacallao, quien es preso político y también exiliado aquí, de allá del municipio Manicaragua, de la ciudad de Santa Clara. Pues un comando del movimiento Juventud Despierta, combinado con 6-7 personas, entraron a las salas del hospital, lo que es la sala de neurología, los pasillos de terapia intensiva, porque a la sala de terapia intensiva no se podía entrar, pero sino los pasillos de esa sala, y se lanzaron más de 1,000 proclamas con frases de abajo Raúl, libertad para Vladimir Morera Bacallao, para Yulié Pedroso, que en aquel momento también se encontraba en huelga de hambre. En horas de la noche, que fue que hicimos esa protesta, la dictadura se ha movilizado y ha hecho un ataque a la calle de donde yo vivía en ese entonces, porque estuve viviendo en muchos lugares. En esas horas de la noche la policía política se metió en la sede, me sacó y estuve 72 horas preso cuando aquel entonces, y la represión y la golpiza brutal que me dieron yo por el solo hecho de haber organizado estas acciones en defensa de estos presos políticos que estaban gravemente en terapia intensiva en el hospital. Como también otra de las actividades que marcó fue una bandera que puse de Viva Pedro Luis Boitel en la Loma del Capiro. Esta Loma del Capiro es insignia de la dictadura, ya que el asesino del Ernesto Che Guevara estuvo allí en esa Loma del Capiro cuando el asalto a Santa Clara y al tren blindado. También le pusimos un cartel bien grande en el tren blindado. Entonces todo esto, cada vez que uno hacía actividades de estas en estos lugares que ellos tienen, pues la furia del régimen se iba contra nosotros sin piedad.
¿Tú sabes por qué a ustedes le iban con ese ensañamiento? Por dos razones, no solo por el coraje, por la valentía, por lo sabía las acciones, sino porque ustedes mezclaban la cultura política de ustedes, jóvenes, estudiados, tú eres universitario, tú tienes una cultura política y tú sabías por dónde los golpeabas, los letreros que tú ponías, las frases que tú decías, las consignas que tú gritabas, las fechas y lugares que tú escogías, verdaderamente le dolían, porque tú le golpeabas a ellos donde más le dolía.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Bueno, estimados oyentes, hoy tenemos un invitado de lujo, Joel Bravo López, expreso político, periodista independiente, líder opositor, un hombre que pelea en todos los frentes, un hombre que lo mismo te relata una proclama que te pone un cartel, un hombre que lo mismo increpa a un funcionario de la dictadura con sus fuertes argumentos, que también realiza una arenga pública en cualquier parte del país, en este caso en cualquier parte del mundo. Joel, quiero hacerte una pregunta que quizás no la esperaba, una pregunta más bien de tono personal, pero a su vez de lucha y patriótica. Joel Bravo López, ¿quién es Laura Pollán Bravo?
Es mi niña mediana, ¿no? Mi niña nació un 19 de agosto del año 2013 en la ciudad de Santa Clara. Y nosotros, en consideración y en honor a la líder indiscutible de la dama de blanco, Laura Pollán, pues nosotros quisimos honrar a esta valiente mujer y quisimos ponerle el nombre así a mi niña. Y eso fue una batalla que nunca culminó, nunca ha terminado esa batalla, porque mi niña le inscribimos con ese nombre, Laura Pollán Toledo Bravo Rodríguez, y nunca la quisieron darle un carnet de identidad, nunca quisieron darle un pasaporte, hasta última hora, que el régimen ha usado todo tipo de entremanes, ¿no?, que usa la dictadura, y bueno, al final, para que pudiera salir de Cuba, fue que le dieron el pasaporte, pero mi niña nunca le dieron un carnet de identidad, nunca la registraron en el registro civil con ese nombre. De hecho, la buscaban y no aparecía en el registro civil con ese nombre, solamente por nada más ponerle nosotros el nombre de Laura Pollán. Esto nos llevó a tener problemas cada vez que se iba a atender en un hospital, porque no tenía identificación. Y entonces te pedían la identificación para cualquier medicamento. También fue otro problema más cuando comenzó a la escuela y que no tenía una identificación. Todo esto conllevó a que cada vez que iba a un hospital o que cuando comenzó la escuela y no querían recibirla, pues comenzó una protesta de parte de nosotros. Y bueno, la seguridad del Estado era la que intervenía en lo era hospital, la escuela, para que ellos le dieran la educación, pero sin ella estar con una identificación. Nunca le dieron la identificación. A última hora, para que cuando uno se fue de Cuba, entonces fue que le dieron el pasaporte. Pues esto llevó mucho problema en Cuba. Y ese fue el sacrificio y el pago, ¿no?, que tuvimos que pagar por nosotros querer honrar a esa valiente líder de las Damas de Blanco, como fue Laura Pollán.
Mira, para las personas que no viven en Cuba, que están escuchándolo por las redes sociales, y para los muy jóvenes también, Laura Pollán Toledo fue una valiente mujer, fundadora del movimiento Damas de Blanco, esposa de un prisionero político que fundó el movimiento Damas de Blanco, valga la redundancia, que se consagró en las caminatas, en la lucha, en las calles cubanas, exigiendo la libertad de los presos políticos. Laura Inés Pollán Toledo es un símbolo de la resistencia, es un símbolo de la lucha y es un ícono del martirologio cubano. Y el hecho de que Joel Bravo López y su esposa Dailin, también opositora, miembro de ese movimiento, le hayan puesto el nombre a su hija, eso representa, además de un homenaje, representó un riesgo, representó una serie de dificultades y estuvieron prestos a asumirlo. Y no solo así, también en la provincia de Villa Clara, en Santa Clara, otra mujer, otra valiente, y Dania Yanes Contreras y Alcide Rivera Rodríguez, dos opositores, tuvieron el coraje, la valentía de ponerle a sus hijos Pedro Luis Boitel, agregándole el apellido de la madre y el padre y la madre es Pedro Luis Boitel Rivera Yanes. Pero no solo así, otra santaclareña más, otra patriota cubana, otra guerrilla luchadora anticomunista, también exiliada, Damaris Moyas Portieles, tuvo el patriotismo de ponerle a su hijo el nombre de Orlando Zapata Tamayo. Se llama Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya. Así es la juventud cubana, así es la juventud villareña, así son los jóvenes que llevan en el corazón la estirpe de estos valientes que han muerto por la patria, que han muerto por la libertad. Y yo creo que atreverse a bautizar a un hijo dentro de Cuba, con los riesgos que implica en Cuba, de comprometer a los hijos también en la lucha, yo creo que eso es digno de encomio y digno de tenerse en cuenta. Así que felicidades, Joel, por ese gesto, felicidades a tu esposa y felicidades a una Dania Yanes Contreras, con una Damaris Moyas Portieles, por tan bello y noble ejemplo. Joel, recientemente la administración del presidente Donald Trump ha implementado un grupo de medidas que la han bautizado como el memorándum. Estas medidas han creado polémicas, algunas personas que la apoyan con entusiasmo, otros consideran de que es más de lo mismo o que son insuficientes. Radio Martí no toma partido por ninguno de estos planteamientos porque Radio Martí es una emisora que no es demócrata ni es republicana, es una agencia federal y lo que hace solamente es informar. Pero le estamos preguntando a Joel Bravo López, ¿qué cree de este paquete de medidas titulado memorándum, que algunos dicen que es de línea dura, y qué impacto o incidencia pudiera tener o está teniendo con la viabilidad, la fuerza o la decadencia, como quiera ser, de la lucha dentro de Cuba por la libertad?
Yo voy a dar mi modesta opinión, ¿no?, que ya también la nada más que se relanzó, ¿no?, porque lanzarse fuera si hubiera algo nuevo. Yo digo relanzar el memorando porque lo que hicieron fue relanzar algo que ya existía. El memorando, de lo que se habla, es como se dice, es más de lo mismo. Llevamos, a primera parte, es agradecer al gobierno de Estados Unidos por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo y ancho de la lucha, ¿no? Que hemos llevado, no solo yo, sino todos los que de una forma u otra han enfrentado a la dictadura. Agradecer, ¿no? Pero cuando vayamos a hacer un memorándum o vayamos a lanzar algo, vamos a buscar las opiniones de los que verdaderamente han estado dentro de la lucha, los que verdaderamente han sufrido prisión política. Tú tienes que reunirte con las personas que saben cómo funciona la dictadura, qué es lo que le va a doler a la dictadura, pero este paquete que han lanzado es más de lo mismo, es lo mismo que por más de 60 años ha venido implementando el gobierno de Estados Unidos y ha funcionado muy poco porque no ha habido esa rectitud de darle un punto final, darle un jaque mate a la dictadura. Y como no ha funcionado, no va a funcionar lo que han relanzado. Ya digo, es más de lo mismo. Por eso, si el gobierno de Estados Unidos o esta administración de Donald Trump, que a Donald Trump lo hemos apoyado, en este caso yo, desde Cuba, cuando su primera gobernación, cuando perdió la contra Biden, y ahora en esta, estando aquí, lo apoyé igual. Y lo seguimos apoyando porque nosotros somos republicanos y apoyamos, ¿no? Pero cuando verdaderamente se quiera hacer algo en pro de la libertad de Cuba y hacerle lo que verdaderamente le duele a la dictadura cubana, yo creo que la administración Trump, el secretario Marco Rubio, los congresistas que siempre nos han apoyado, deberían sentarse a la mesa con esas personas que han sufrido la represión del régimen y entre todos coordinar una serie de medidas y que verán que de ahí va a salir un antídoto que va a ser lo que verdaderamente va a llevar a la caída del régimen. Hay que darle un golpe certero a la dictadura, hay que darle un golpe certero que no lo esté esperando y no esas medidas que es más de lo mismo y que nunca han funcionado. Entonces, pues ese es el mensaje, ese es lo que yo creo de este memorándum, ¿no?
Joel, ha sido un placer tenerte en este, en nuestro programa. Verdaderamente has dado una cátedra de civismo, una cátedra de dignidad y una cátedra de decoro. Pero no queremos concluir este programa sin antes pedirte un mensaje de Joel Bravo López, líder juvenil cubano, líder del movimiento cubano Juventud Despierta, a esa juventud que te está escuchando tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Qué le diría Joel Bravo López a la juventud cubana?
Bueno, el mensaje es que como que siempre le he enviado a esa juventud, que lo hemos visto hace poco, como salieron los universitarios a protestar, como han salido los jóvenes del 11 de julio a protestar. Y ese es el mensaje que debemos mandarle a la juventud, que no callen, que el cambio se acerca y que el cambio, el motor impulsor para que haya un cambio y que ese régimen caiga, es la juventud. Y que diga basta y que eche a andar esa democracia que nos hace falta en Cuba, para una Cuba libre, donde tengamos los mismos derechos y para que el cubano no tenga que estar emigrando a otros países. Es un llamado a esa juventud de que tú la ves que está en las esquinas, que está tomando o que está acabando con su juventud, que dejen eso y que se pongan para la libertad de Cuba. Que la libertad de Cuba está a un paso, pero solamente hace falta ese motor impulsor que salga a las calles, que es la juventud. Y esa juventud de la que estamos hablando, esa juventud no cree en la mal llamada revolución. Ese es el mensaje, que la libertad está a un pasito. Y que lo que debemos es unirnos todos, los de allá, los de aquí, la juventud de allá y la de aquí.
Y con este poderoso mensaje de Joel Bravo López, líder juvenil cubano, fundador del histórico movimiento cubano Juventud Despierta, concluye este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América. Fue un programa conducido por Jorge Luis García Pérez Antúnez en sustitución temporal a nuestro hermano Diego Suárez. A ti, estimado oyente, te invitamos a que continúes sintonizándonos en este su programa Voces que Inspiran. Gracias y gracias, Joel, por tu participación. Un abrazo, Cuba.